Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de miércoles, después de faltar la pasada semana. Insistimos, para los que no escuchasteis el programa del sábado o no habéis seguido nuestras redes sociales, en que tuvimos unos problemas técnicos que nos hacían imposible el realizar el programa de una manera mínimamente en condiciones, vaya. Y decidimos suspenderlo cuando lo teníamos totalmente preparado. Volvemos a pedir disculpas por si acaso tenemos a gente que es habitual exclusivamente de esta edición en directo de los miércoles a la tarde. Porque recordamos que este programa tiene edición miércoles de 6 a 8, la que ahora mismo empiezas a escuchar, y sábados de 11 a 1 del mediodía en los puntos que tú ya conoces. En nuestra página web, lamiradanegra.es, Zopimpe Irratia 101.9 de la FM, zopimpeirratia.com, y la Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Por supuesto, se agradece a los que estáis ahí pendientes de la emisión en directo, que siempre tiene ese condimento un poquito especial, pero en cualquier caso el programa tal cual lo hacemos aquí cada miércoles y cada sábado, queda registrado y se sube a internet para que a través del podcast te lo puedas descargar cuando tú quieras en lamiradanegra.es. Como no, también saludar a la gente que nos está escuchando a través de diferentes emisoras que tienen a bien reemitir este programa. En el día de hoy vamos a contar con Rancor como banda invitada, banda madrileña que factura tras metal a las mil maravillas, y Evilization es su tercer trabajo discográfico después de una trayectoria ya larga, porque comenzaron allá por el año 2002, tomándose su tiempo para hacer las cosas francamente bien. Hace unos cuantos meses nos presentaban ese Evilization que hoy será un protagonista central del programa. Que corresponde al 20 de diciembre del 2017, nos acercamos peligrosamente a las Navidades, fechas en las cuales la intención que tenemos es no parar. Pueden venir aquí los miércoles y también los sábados, porque en principio no coincide con ningún acontecimiento, por lo menos para mí, ineludible, aunque digo en principio también, porque esto, venga, os lo voy a contar y que quede entre nosotros, el próximo mes de enero, si todo va bien, seré padre por segunda vez. Y como estas cosas ya sabéis que no se sabe exactamente cuándo van a pasar, es bastante posible que alguna edición del programa no la tengamos que hacer, alguna, varias, lo que sea, ya veremos cómo vienen los acontecimientos, pero os lo anticipo, pero que quede entre vosotros y un servidor que os lo está comentando. Intentaré mantener informados si eso ocurre, pues a través de las redes sociales fundamentalmente. Pero en definitiva, que no espero tener que parar demasiado tiempo, aunque hay que estar, evidentemente, donde hay que estar el tiempo que haga falta, pero la intención, si todo va como es debido, es retomar el programa, este veneno del metal, de la radio rock, en definitiva, lo antes que se pueda, al igual que hicimos la primera vez que fuimos hace ya un tiempo, padre y madre, la gente que hacemos este programa, que como bien sabes, básicamente lo llevamos a cabo entre dos personas. Quien está en el micro, Antonio, que te saluda, y Mari José, que es una parte que normalmente no se ve, pero que os aseguro es fundamental para que las cosas vayan como tienen que ir y para que este programa siga adelante. De hecho, también os anticipo que como prácticamente cada año, por lo menos en los últimos años, si es posible, también realizaremos con ella un especial de villancicos rockeros, intentándonos centrar en algunos más novedosos que nos han ido llegando en estos días. Pero bueno, ya digo que ya veremos, vamos poco a poco. De momento, disfrutemos de esta edición de La Mirada Negra que comienzas a escuchar. Y vamos a comenzar de una manera un tanto especial, me lo voy a permitir, pues eso, porque estamos ya en fechas un poquito especiales y me apetece un poquito de relajación, algo especial, algo un tanto diferente para arrancar el programa de hoy. Gracias por la escucha, espero que te quedes con nosotros durante las dos próximas horas.
Thank you. borrar todo lo que yo vi. No dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría escarmentar.
Que no podía faltar. ¿Sabéis cuál es? Nos estamos despistando a posta.
Despertaré en el diván de mis sueños. Canción te hará sentir el deseo y eres la llama de mi corazón, la furia que cabalga mi interior, estrella que ilumina mi valor, es tu cuerpo, vosotros. Estrella que ilumina mi valor es tu cuerpo, reina del deseo.
Muchísimas gracias, os la sabéis mejor que nosotros. Bueno, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Sergio Dalma, mejor decimos a los artistas que no ha acompañado, canto del loco, ¿no? Así que quiero agradecer tener la suerte de tener muy buenos amigos que me lo demuestran noches como hoy, pero no solo buenos amigos, sino los mejores músicos, y quiero que esta noche deis un fuerte aplauso al maestro y director Giovanni Travardi. Thank you.
soledad que ahoga al recordar me susurra dónde estarás. Quizás tu inmadurez, quizás mi mal perder o aquellas ganas de sentirte otra vez.
Navidades que nos enternecen. Hacía tiempo que tenía pendiente el sacar a la luz este midley, que a mi modo de ver ha quedado muy bien, con este Sin Saber Nadar y algunas versiones que seguro que todos habéis conocido de TTN Live, el último trabajo en vivo de Tete Novoa, vocalista de Saratoga. Bueno, aunque esta es una pieza que han tocado en directo a piano, tocada por Pepe Herrero, que colabora en este momento, del concierto registrado en vivo para ese directo de la carrera del vocalista en solitario, quiero hacer una mención a otro fallecimiento, en este caso a su guitarrista. Ya digo, aunque no lo hayamos escuchado en este tema, pero hace cosa de 2 semanas fallecía Roberto Sánchez, guitarrista de la formación de Tete Novoa. una muerte no tan sonada como la de Warren Dane, al cual homenajeábamos en el último programa que realizábamos, pero ya que ha sonado Tete No Boa en esta ocasión, pues también quiero hacer una mención para Roberto Sánchez, que ha acompañado al vocalista de Saratoga en su banda en solitario. Simplemente eso, una mención, un recuerdo para otro músico que nos ha dejado a una temprana edad de 40 años, ya digo, hace cosa de 15 días más o menos, debido a un infarto cerebral, si no me equivoco, ahora mismo. Y la verdad que una pena que gente se nos vaya tan joven y tan de repente. Bueno, en definitiva, pero bueno, ya digo que la intención tampoco era tanto homenajear en este caso a Roberto Sánchez, si hacemos una mención, pero también quería rescatar este momento tan especial de la actuación registrada para la posteridored en ese TTN Live del vocalista de Saratoga, Tete No Boa. Y avanzamos, extenso tema, no es lo habitual comenzar un programa de radio de esta manera, pero aquí tenemos la licencia de hacer lo que nos da la gana, siempre esperando, ojalá que sea así, poder cubrir los gustos, tus intereses, que de alguna manera el programa te pueda resultar interesante. Vamos ahora con los canarios. Una tribu que vienen con una proyección verdaderamente importante a mi modo de ver. Se consolida ese trayecto con Acorán, el último trabajo editado por la banda hasta la fecha. Hemos puesto ya en pasados programas algún tema de los más directos. Hoy me voy a quedar con el que da título a la obra, Acorán, para seguir profundizando en este nuevo trabajo de Natribu.
Absolutamente ajeno la deidad de aquellos que luchan por sobrevivir, pero que no sabe amar. Neferet era especial, su bondad no conocía barreras, el amor por los demás, la sonrisa siempre por bandera, preocupada por no verle regresar. Se hizo a la mar, son tres días de tormenta, la joven no puede más, de rodillas suplicándole gritaba a su deidad que entendiera su dolor.
Desaparecer
auténtico temazo y que da título a Corán, el nuevo trabajo de los canarios Natribu. Un medio tiempo, si queréis llamarlo así, pero qué potencia, qué contundencia tiene, qué pegada, qué guitarras más duras se esconden entre la sensibilidad que hay, tanto en el texto como a nivel musical, en esta pieza que acabamos de escuchar. Continuamos con una banda vizcaína, nueva banda vizcaína, pero compuesta por ilustres de nuestra escena, por gente que ha hecho muchas cosas durante muchos años, como gente como Arbi, que tenemos aquí en la guitarra, Iñaki Susunaga, bueno, si queréis os digo, Arbi, ex Éxodo, ex Anarco, entre otras cosas, vamos, casi nada, Iñaki Susunaga, ex Talion, Arbi le tenemos a la guitarra, Iñaki al bajo, Amaril lo tenemos como vocalista, es Haley, War. En definitiva, gente muy conocida en nuestra escena vizcaína, formando esta banda llamada Alma Culter, que recientemente cobraba forma y ya tiene a través de internet, lo podéis encontrar vosotros mismos si buscáis a través de YouTube, o si ponéis Alma Culter en el buscador y queréis encontrar más información, pues podéis escuchar tres temas que ya andan por ahí. Hoy me voy a quedar con Caos para presentaros a esta banda que esperemos nos dé muchísimas alegrías, tanto a nosotros como a ellos, por lo menos que sea plenamente satisfactorio lo que lleven adelante pues en forma de grandes canciones, de buenas canciones como las que ya tienen. Y también de directos, porque el próximo día 5 de enero estarán en la Sala Group de Portugalete acompañando a Burning Witches, a la banda íntegramente femenina que nos estará visitando en esa mágica noche de Reyes, ¿no?, del 5 de enero. Y ahí podremos ver a esta banda que ya te presentamos, Alma Culter, legendarios músicos de nuestra escena. Es un lujo, un placer hacer que el tiempo nos haya dado la oportunidad de verles, de conocerles y de verles emprender también nuevos proyectos como este. Os dejamos directamente con ellos. Alma Culter, escuchamos Caos.
Con luna.
Emma Coulter, buscad un poquito de información, qué grandes músicos, aparte de la trayectoria, desde los años 80 haciendo cosas, y por fortuna el tiempo les ha dado la oportunidad de retomar un tanto la historia. Hemos podido ver a Haley, por ejemplo, en directo, a los propios Talión, de los cuales encontramos gente en este grupo, también de Éxodo, que también Éxodo están, bueno, en activo. Han estado dando algunos conciertos y también es un auténtico lujo, aunque no hayan contado así, bueno, por supuesto, donde ha estado también Arby, como no, que también les hemos visto en directo con él. Y de esas bandas que dicen mucho para la gente que ha seguido el heavy metal en Vizcaya, encontramos a miembros en Alma Coulter. Insisto, el 5 de enero podéis verles en directo junto a Burning Witches en la Sala Group de Portugalete. Interesantísima la cita. Y vamos a continuar, si hablamos de gente legendaria de la escena vizcaína, en este caso nos vamos a ir con gente también legendaria de la escena catalana y concretamente de Barcelona. Hijos de Caín es una banda que comenzó siendo un tributo a Barón Rojo y definitivamente, después de un tiempo, han creado sus propias canciones y las han registrado aquí, en este Mundo Sin Tiempo, que es el primer disco que de ellos hemos recibido. Y ahí encontramos a músicos de la trayectoria de Abel Segura o de Albert Arias. Les escuchamos, Mundo Sin Tiempo, Hijos de Caín desde Barcelona.
Sigue y le está de
si de nombres veteranos estamos hablando, también lo son los que componen la banda que ahora mismo acabamos de escuchar, pero vamos ya a un nivel internacional y bastante más reconocido. Porque Doug Aldrich, que ha pasado por bandas como Whitesnake también ha estado trabajando con Dio, Marco Mendoza de Thin Lizzy y Whitesnake también, el cantante John Corabi, que trabajó con Motley Crue y vocalista de The Scream, David Lowie de Red Penis o de Mink, y también tenemos a Dean Castronovo de Journey, Bad English o Hardline, son los nombres con los cuales estos músicos han estado currando a lo largo de muchos años, y definitivamente se dan citas, se juntan en una banda llamada The Dead Daisies, de los cuales hemos rescatado de su anterior disco Make Some Noise. El tema que hemos escuchado es este Long Way to Go, que suena porque antes de editar un próximo disco que está aún en ciernes, a puntito de editarse en 2018, y ya con él vendrán bajo el brazo a dos fechas estatales, 11 de mayo en la Sala Central de Pamplona y el 12 de mayo en la Sala Moon Live de Madrid. Esperemos que para antes de esas fechas podamos pincharos también lo nuevo de la banda, pero el caso es que la noticia es que esta semana se confirmaba que este supergrupo, dirán muchos por la gente que lo compone, estará pasando por nuestros escenarios este próximo 2018 en el mes de mayo. Recuerda, 11 de mayo Sala Central Pamplona, 12 de mayo Sala Moon Live de Madrid. Y vamos a continuar con lo nuevo de Tax the Heat. Lo presentamos, es un anticipo. Definitivamente estará a la venta en el próximo mes de marzo del año 2018 ya. Pero escuchamos este tema, All That Medicine and the Change Your Position, lo nuevo de Tax the Heat. Catch me when I fall. Stuck inside your web, looking down the rabbit's hole. Jumping through the light, a fever takes my hand, leads me out of sight. In the end it seems the truth was just a lie, like a bird of prey that's afraid to fly. All that medicine, all that medicine. Dripping down my spine, it bent me out of shape and tied me to the vines. I smell an autumn breeze, no release or guarantees. I hear an echo, it's making me feel numb. Una de las primeras entrevistas que hicimos esta temporada, ya por el mes de agosto, fue con José Luis Rodríguez, Morcuende. Hablábamos precisamente de este proyecto que lleva su segundo apellido, Morcuende, y él, recuerdo, tengo memoria, recuerdo que nos decía que eligiéramos entre dos temas para terminar la entrevista, entre este y Dentro de mi mente. Me quedé con Dentro de mi mente. Y desde entonces siempre había tenido pendiente cuándo encontrar un momento para rescatar un tema tan especial como el que habéis escuchado, prácticamente un interludio, pero que responde perfectamente a la esencia sinfónica de este proyecto. Este Kiara es lo que hemos escuchado, un tema dedicado, además nos lo decía él, pues con muchísimo cariño a una perrita, a Kiara, precisamente. Y bueno, pues creo que queda reflejado perfectamente ese sentimiento, sin palabras, simplemente con música, que a él le inspiraba, esa compañera que tuvo a lo largo de este viaje por la vida, y sabemos perfectamente lo que se siente, lo que te aportan estas criaturas, así que en un momento como este me apetecía rescatarlo y recordar La vida en blanco y negro, este Tres caras de la misma moneda, que es una trilogía que es fantástica, vamos, a cargo de José Luis Rodríguez Morcuende. Y también a una criatura fallecida va dedicado el primer tema que nos hacen llegar de un nuevo proyecto llamado Insane Kate, el proyecto musical totalmente solitario de Javier Oriente, ex de Blood y actualmente en bandas como Mind Driller, Aswald o Aswood, no sé si lo pronuncio bien, y Stoneheads. Y de momento nos hacen llegar un tema llamado Sharon, que va dedicada en este caso a la pérdida de una gata muy querida. Eso sí, la tesitura musical es completamente diferente. No hace falta ni que os lo diga, porque lo vais a comprobar a las primeras de cambio. Os presentamos Ancient Kate con este primer tema que nos hacen llegar de este nuevo proyecto, encabezado, como digo, por este experimentado músico Javier Oriente. Ancient Kate, lo que has escuchado, evidentemente metal industrial, algo que nos recuerda, por ejemplo, a lo que hace con Mindriller, con los cuales les vimos en directo en la pasada edición, bueno, la pasada del Villa, que es la de este año, no, la del anterior. Hace un par de ediciones del Villa que Mindriller pasaban por aquí y uno de sus componentes ahora ha puesto Ancient Kate en funcionamiento y lo traigo hasta vuestros oídos porque me parece lo suficientemente interesante, aunque, por supuesto, tú mismo puedes valorar. Espero que vayas disfrutando de la música que hoy hemos traído programada para ti. Donde, como suele ser habitual, damos prioridad a eso a lo que parece que el público cada vez le presta menos atención, que es la actualidad de la música. Parece que, por desgracia, muchos tienen los gustos ya completamente cubiertos, vamos a decir, con las bandas de siempre. Tampoco me parece mal, es una opción, cada uno que tome la que quiera. A mí me sigue picando el gusanillo de seguir rebuscando y trayendo bandas que en la actualidad pueden dar mucho de sí, que tal vez te puedan impactar. Como es el caso de Evolve, banda madrileña, que nos presenta su segundo EP, Jane in the Mirror, que facturan un metal alternativo que a mí personalmente me ha llamado bastante la atención. A ver qué opinas tú. Te dejamos con su música y con Jane in the Mirror, este segundo EP de Evolve. Jane in the Mirror, tema homónimo el que hemos escuchado de este nuevo EP de los madrileños Evolve. Y continuamos con los navarros Moss, que tienen un nuevo trabajo de título El Filo, y el cual estarán presentando en directo el 6 de enero en la Sala Doca de San Sebastián, el 19 de enero en la Terminal de Pamplona, el 20 de enero en Clandestino en Solares, Cantabria, 27 de enero en Ardoona de Vitoria-Gasteiz, el 3 de marzo en Butarroque, en Lezo, Guipúzcoa, y el 16 de marzo en el Inferno Taberna de Pamplona, y el 14 de abril están en un festival todavía sin confirmar. Pero que vamos, tienen fechas para el próximo año que ya está aquí mismo, 2018, y además un gran nuevo trabajo entre manos como es este, El Filo, del cual escuchamos El Salto.
Where am I? What is this place? You are in the perfect song.
prácticamente 20 años de trayectoria, los que lleva Rancor facturando excelentemente Thrash Metal. Lo recalco, desde el año 1998, porque creo que cuando hemos arrancado el programa comentaba que empezaron en 2002. En 2002 realmente editaron lo que fue su primera demo, pero ya venían desde un tiempo antes funcionando como banda desde el año 1998, como digo. Y en los últimos años, pues haciendo y realizando discos tan fantásticos como Release de Rancor, como Dark Future y como este Evilization. Último trabajo hasta la fecha de los madrileños, que contiene excelentes piezas de thrash metal, siempre con un toque original que ellos yo considero que siempre han tenido. No todas las bandas del estilo de este, bueno, revival ciertamente que se ha dado en algún aspecto en los últimos años han conseguido tener esa personalidad, cuando menos que Rancor sí que atesoran, y además de eso, paso a paso consolidándose como músicos de muchísimo nivel. Se puede ser magistral repartiendo estopa, que también es un arte, se puede dar cera francamente muy bien, pero además hay que saber tocar, como ellos demuestran que saben hacerlo en estas en estos 11 cortes que componen Evilization, la última pieza, la última obra, mejor dicho, de Rancor. Tenemos al otro lado del teléfono a su guitarrista, Vasco Durán. Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estáis?
Bueno, y un placer.
Un saludo a todos.
Un placer tenerte por aquí, que desde hace unos cuantos años no charlábamos, pero vamos, os teníamos fichados, ¿eh?
Sí, sí, pues aquí estupendo y encantado de estar en antena.
Bueno, y lo primero, enhorabuena por este disco que os habéis marcado. Yo no sé si plena satisfacción, si tú además, que aparte de músico también eres técnico de sonido, productor, siempre ves luego algunos aspectos que dices, bueno, pues siempre se puede mejorar algo, ¿no? Pero yo cuando menos creo que sí merece, vamos, todas las alabanzas un disco como este Evilization.
Bueno, pues muchas gracias. Hombre, siempre se puede, vamos, es algo que nos pasa a todos los músicos cuando hacemos un disco. Y en mi caso incluso aún más, por haberme metido, digamos, en las labores de producción, mezcla, mastering, etcétera. Uh-huh. Porque, claro, una cosa es hacerlo para los demás y otra cosa es para hacerlo en tu propio trabajo. Y siempre te queda el, y si hubiese hecho esto, y si lo hubiese hecho de otra manera, pero bueno. Hay un momento en el que tienes que parar y decir, venga, está aquí y aquí nos gusta a todos.
Pero verdaderamente está muy bien. Y bueno, han sido 4 años desde el anterior Dark Future. A día de hoy, ya le digo muchas veces a las bandas, parece mucho tiempo, pero también es verdad que muchas veces es el tiempo necesario por cómo están un poquito las cosas y por los pasos que hay que dar para sacar un nuevo disco, ¿no? En estos 4 años, ¿qué ha pasado, no? Un poco desde aquel Dark Future.
Bueno, en estos 4 años no hemos parado como banda. Somos una banda que ensayamos constantemente. Todas las semanas hacemos 2 ensayos mínimo. Y hemos tocado en directo, hemos hecho muchísimos festivales a lo largo de todo el país. Hemos salido a Portugal también a tocar. Y bueno, pues en el tiempo que tenemos, pues, porque desgraciadamente no nos podemos dedicar a esto profesionalmente, es cuando nos hemos puesto a componer y grabar, etcétera, etcétera. Todo este proceso largo que es el hacer un disco.
Y también la búsqueda de contactos, ¿no? Para editar un disco.
Sí, claro, el disco, bueno, como te comentaba antes, lo teníamos el año pasado ya terminado, en 2016. Uh-huh. Y bueno, el tema de edición, pues ha sido un poquito, se nos ha ido un poquito las manos con el tiempo. Pero bueno, ahí está y ya por fin lo salió.
Y bueno, de momento la respuesta que estáis recibiendo, ¿cómo la valoráis? Porque a veces, hay veces que es mucho más sencillo quedarte un poco, vamos a decir, en el estándar. Vosotros al fin y al cabo hacéis thrash metal, vamos, yo podemos decir que tenéis alguna derivación un poco más compleja en algún aspecto, pero bueno, también lo han tenido otros grupos en el pasado, ¿no? Pero sí que es verdad que igual, bajo mi punto de vista, tenéis una personalidad que otras bandas no la tienen, ¿no? Incluso originalidad, diría yo. Un arma a veces de doble filo, ¿no? Para que la gente entienda o valore lo que hace una banda.
Sí, de hecho muchas veces, bueno, pues nos han dicho que si no hacemos un thrash puro, yo qué sé, pero bueno, nuestro estilo, las etiquetas ya sabemos cómo va, ¿no? Entonces pues te etiquetas un poco para que sepa la gente por dónde van los tiros y luego realmente, pues bueno, pues sí, hacemos thrash, pero bueno, con cosas mucho más clásicotas, más de heavy a lo mejor. Uh-huh. Quizás. Y luego, pues bueno, sobre todo nos hemos centrado en, digamos, en no hacer ir a la moda, digamos, de este revival de thrash que hubo hace algunos años, sino de hacer un poco lo que hemos querido hacer siempre, ¿no? Entonces es el thrash clásico de los 80 con voz un poquito más melódica y bueno, pues tenemos un cantante que puede cantar, así que en vez de ponerle a gritar todo el rato, pues canta.
Tú lo has dicho muy bien, ¿eh? Porque Dani es una baza importante y lo que tú dices, hay mucha gente que sabe en un registro concreto, rasgado constantemente o agresivo, lo saben hacer muy bien, pero toda esta cantidad de matices que os aporta Dani es fundamental para una banda que además yo considero que también aporta esos detalles, ¿no? Esa elaboración en las canciones.
Sí, además es que de hecho es una labor que hemos ido cogiendo cada vez más en los discos. En el primero, quizás el release de Rancor era un poquito más clásico de, vamos, más a piñón, digamos. Y ya en el segundo y tercero cada vez hemos ido elaborando más y currándonos más las melodías vocales, metiendo arreglos de voz, segundas, terceras voces, ese tipo de detalles que bueno, pues que yo creo que también se agradece, ¿no?, a la hora de hacer temas, y que no tiene por qué simplemente dejar de seguir sonando agresivo cuando queramos.
Yo supongo que también el caso es que uno mejora como músico, ¿no? Y sin perder la esencia de una banda que nació como una banda trash y sigue siendo una banda trash, siempre se van ofreciendo nuevas pinceladas a medida que uno va aprendiendo, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros no estamos cerrados, digamos, a un estilo en concreto, solo hacer thrash. No quiere decir que vayamos a cambiar de estilo, pero bueno, simplemente que puedes dar notas y matices de otras cosas e incorporarlos a lo que haces y que sigas sonando a ti.
Bueno, tenéis esa rabia, evidentemente, que os sale muy muy de dentro y que además os lleva en cada disco, bueno, yo diría una tesitura más oscura, ¿no? Porque Release de Rancor llevaba como otra onda, igual era, no sé si más optimista, a mi modo de ver, en cierta manera, y sin embargo Dark Future y este Evilization parece que es un poco más pesimista con la situación global, ¿no?, que se vive en este planeta, ¿no? Parece que son dos discos que incluso tienen en ese sentido cierto lazo de unión.
En cuanto a letras, desde luego que sí, o sea, desde luego que sí. Además, bueno, Dani es el que suele hacer todas las letras, aunque siempre entre todos, digamos, que vemos un poquito los temas que queremos tratar, pero sí que es verdad que a nivel social nos hemos inmiscuido bastante más en la realidad diaria, lo que vivimos en este país sobre todo, ¿no? Y la verdad es que como vemos las cosas tan chungas y tan oscuras, pues al final es lo que sale. Las letras cada vez más oscuras y la temática cada vez más oscura, sí.
Y bueno, también hay una unión en este sentido con esa, no sé si se ha quedado un poco como mascota o no, pero en el anterior disco aparecía como esa especie de demonio comiéndose un poco una ciudad, ¿no? Como sí, si fuera una especie de apocalipsis. En este caso tenemos también un demonio, pero más que tragando todo, como dando una continuidad a esta agonía con una persona pues en una rueda persiguiendo el dinero, ¿no? Y nunca realmente alcanzándolo del todo, ¿no?
Se ha quedado como mascota ya, sí. El demonio, sí, sí, sí. Sí, le hemos puesto nombre y todo y tal.
Sí que es verdad en este sentido que el anterior disco, la portada era como más apocalíptica y esta parece que es un poco más agónica, ¿no? Como esto va a seguir rodando aunque estemos agonizando siglos, ¿no?
Pues sí, me parece una buena manera de verlo, ¿sabes?
De hecho va muy unido también todo ello, portada, letras, con el título, ¿no? Evilization, ¿no? Un poco el mal en la civilización.
Eso es, sí, sí. Hemos querido hacer ahí un pequeño juego de palabras con el nombre del disco. Y bueno, pues salió algo así.
Bueno, 11 cortes, como decimos en el disco, ¿son los que teníais un poco compuestos o sois una banda que compone mucho, luego desecha?
No desechamos nada. O sea, desechamos cuando componemos. Es decir, si algo no nos gusta, no lo incorporamos. Nosotros le damos mil vueltas a cada tema hasta que nos gusta, pero no desechamos temas de por sí.
O sea, esto es lo que había.
Sí, tenemos un proceso de componer que a lo mejor yo, Serra o Ricky y tal, pues llevamos riffs al local y a partir de esos riffs desarrollamos el tema entero. No somos de yo llevo un tema entero al local y se toca así porque sí. Entonces quizás eso también es positivo a la hora de que entre todos le damos forma a cada tema.
Hemos tenido, yo creo que dos singles han sido, ¿no?, por decirlo, entre comillas, lo de single. Uno fue Spain,
sí.
Que aparecía como lyric video, y recientemente habéis estrenado Idolize Your Demons. Casualmente, este último, el tema que lo abre, y Spain, el tema que cierra el disco, ¿no?
Sí, un poco y todo casualidad, pero bueno, fueron como salió la cosa, sí.
Difícil elegir cuáles pueden ser un poco los temas que más directamente peguen en el oyente, que no sé si es lo que habéis tenido en cuenta o no, a la hora de elegir ambos temas, un poco como esas piedras de choque, ¿no?, para que la gente de manera un tanto más inmediata pues se fijen en Rancor, ¿no?, se fijen en vuestra música.
Bueno, no sé, es muy complicado elegir, sobre todo cuando has compuesto los temas, los has escuchado tantos miles de veces, muchas veces pues a lo mejor gente de fuera del grupo te puede echar una mano en el tema a lo mejor que más entre así a primera escucha, digamos, ¿no?, que es un poco lo que se busca en los singles. Entonces, pues bueno, pues fueron dos temas que en principio sí parecía que entraban un poquito más rápido que otros.
He leído por ahí, pero no sé tanto en qué ha quedado la cosa, o si es cierto o no, pero que como que Spain is Pain, que para que la gente me entienda bien, no estoy diciendo España, España, estoy diciendo España es dolor, ¿no? Spain,
sí.
Spain. Y he leído por ahí como que no sé si a algún sector, a alguien no le ha creado cierta polémica, porque yo he visto el video lyric y en principio... Yo no entiendo que deba ofender más que a quien esté un poco de acuerdo con la situación, un tanto que estamos viviendo, ¿no? Porque por lo demás, yo creo que es un vídeo que, al igual que la letra, refleja un tanto la realidad, ¿no? Pero no sé si ha habido polémica o es, no
sí,
sé.
Sí, sí, ha habido, ¿no? sí, ha habido. Ha habido cierta gente, pues que bueno, pues nos ha tachado de, yo qué sé, de todo un poco, ¿no? Entre izquierdistas y comunistas y de todo esto un poco, pero que no tiene realmente nada que ver, porque no nos hemos posicionado políticamente, cada uno tenemos nuestra posición y es personal, lógicamente. Y el vídeo simplemente lo que hemos tratado es de mostrar una realidad, ¿no? que es lo que ocurre cuando hay problemas en este país con la sanidad, hay problemas con el rescate a los bancos. Eso no es ser izquierda o derecha, eso es lo que hay.
Claro, es que parece increíble cómo nos sigue coartando un tanto las ideologías cuando muchas veces, si lo analizas, pues bueno, cualquier persona, ¿no?, de un lado o de otro, si ve la realidad, no está de acuerdo, no le gusta lo que está viviendo, en definitiva. Pero vamos, no, todavía me quedo un tanto alucinado con la especie de censura social. Casi no hace falta ya ni que te censuren los, vamos, desde la política o desde la ley. Ya prácticamente parece que es la sociedad. No sabía, ¿eh?
Hasta sí, nada, es un poquito de lo de iros a Cuba, ese tipo de cosas que nos han dicho también. Pero bueno, la verdad es que no le hacen mucho caso y lo usas como que para que... Sí, bueno, pues te divierte un poco.
Bueno, luego lo que sí que es verdad es que dentro de esa realidad social, vamos a decir que plasmáis un tanto en las letras, sí que la temática es variada, ¿no? Desde, pues eso, siempre habéis sido una banda bastante comprometida con el animalismo, hay un poco de todo, ¿no? El no ser un esclavo tampoco, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Que somos.
Sí,
es decir,
sí.
Hay variedad, pero siempre enfocado un poco a lo que se vive a nivel social, ¿no?
Sí, luego incluso letras también fantásticas, yo que sé, que teníamos en realidad cosas del juego este de God of War y cosas... También hay un poquito de todo, o sea, no es solo, digamos, a nivel social o así, sino pues también hay historias personales o cosas fantásticas de dragones y espadas. Bueno, ahí no llegamos, pero bueno. Pero podría ser, ¿por qué no?
Sí. Y bueno, me llama mucho la atención el tercer y cuarto corte, ¿no? Que realmente es una unidad, pero hay una intro, ¿no? Una intro instrumental que me parece fantástica, sería un fantástico tema en sí mismo, aunque sea, ya digo, como una especie de interludio, ¿no? Pero Blue Dips y Black Devil Bite, a mí es, vamos a decir, el tema que más me gusta de este Civilization.
Ah, pues nada, pues muchas gracias.
No sé cómo lo ves tú y por qué sale de esa manera, ¿no? Un tanto partida.
Sí, no sé, bueno, pues eso fue un poco idea mía de querer hacer una parte instrumental que enlazase con un tema, ¿no? No quería, o sea, realmente está cortado, pero son parte del mismo tema. Uh-huh. Se cortó, pues, porque, bueno, pues... A la hora de ponerlo, a lo mejor luego puedes pasar, si no te apetece escuchar una o la otra. Pero digamos que uno hace la función de intro del otro. Y queríamos que la parte instrumental, como no habíamos hecho ningún tema instrumental, pues dijimos, a ver, un cachito, vale, dura creo que no, ni 2 minutos, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues eso, salió y la verdad es que salió bastante bien.
Recuerda en parte, a mí por lo menos me viene a la cabeza Annihilator, Megadeth, ¿no? Ese tipo de bandas que yo creo que...
Sí, 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 desde luego cuando lo hicimos pensamos en ese tipo de historias, la verdad. No vamos a negarlo.
También luego vas escuchando el disco y te vas dando cuenta de la variedad a nivel musical, ¿no? Llegas a Notas Live y te encuentras con detalles que igual no son tan habituales en una banda detrás. Llega a tener, si lo analizas, un ritmo incluso un tanto funky, el bajo se hace como muy presente. Es un tema, vamos a decir, un tanto... No voy a llamarlo rareza, ¿no? Porque seguís dando cera, pero de la buena, ¿no? Pero sí que os atrevéis con otro tipo de ritmos también, otro tipo de tesitura, ¿verdad? En Notas a Slave, que igual es el tema, por decirlo así, más arriesgado del disco.
Sí, es un tema así un poco más marciano. A Serra, nuestro bajista, le gusta mucho el funky. Uh-huh. Le gusta también grupos de funk metal tipo Infectious Grooves y tal, y quiso pues meter un poquito ahí su impronta, ¿no? Con el bajo. Le gusta hacer slap y, bueno, pues intentamos hacer un rollo así un poquito con ritmos más diferentes y meter ahí ese rollo así más funky y tal, pero bueno, no quedó mal el asunto.
No sé si tenéis un sentir muy clásico o no, pero si esto fuera un vinilo, parece que esa segunda parte con Notaslave y lo que viene después... Como que tiene otras, no sé, otros cambios, otros matices, otras tesituras, son temas igual más cambiantes todavía que en la primera parte, ¿no? que vamos, que igual ni te has fijado en ello, es puñetera casualidad, pero por lo menos a mí me lo parece, escuchándolo así, viéndolo desde esa, de esa manera, ¿eh?
Pues no lo sé, puede ser. Pues no sé qué decirte ahí.
No habéis pensado en el vinilo, ¿no?
Spain is Pain es un tema bastante estándar, digamos, a nivel musical. Son riffs rápidos, con doble bombo, a 160. Uh-huh. Bueno, no lo sé, lo vemos más estándar a lo mejor, no sé.
Uh-huh. Y la banda, vamos, tampoco puedo estar siempre al día de todo lo que hay en un grupo, ¿no? Porque es una auténtica locura. Pero sí que sois una banda con una estabilidad después de tanto tiempo... Yo creo que bastante importante, aunque cuéntamelo tú, ¿eh? Porque igual hay cosas que no sé. Pero bueno.
Sí, no, vamos, de hecho, muchos amigos nuestros no, se mueren de envidia de la buena, ¿no? En cuanto a la estabilidad. Uh-huh. Llevamos, pues, prácticamente 10 años con la misma formación.
Joder, no
está... O sea, que realmente para el día de hoy una banda que no vive de ello, pues está bastante bien, la verdad.
Eso es que,
no
os, lleváis bien, que os lleváis bien, hay psicología, hay buen rollo, ¿no? Entiendo yo.
Bueno, obviamente como en todas las bandas tenemos lo nuestro, ¿no? Pero no, sí, en general lo llevamos bastante bien.
Uh-huh. Y bueno, te has encargado tú completamente de la producción, algo que, aunque en parte habías hecho creo que en el anterior disco... Pero sí que es el primer disco que produces completamente tú, ¿no? Porque antes habías contado siempre con el apoyo de Dan Díez, ¿verdad?
Sí, el anterior, el Dark Future, lo grabé yo y luego pues el bueno de Dan nos lo mezcló y me hizo un gran favor. Y este me eché la manta a la cabeza y bueno, pues ya veremos si el siguiente también lo hago, porque la verdad es que fue... Ha sido bastante duro. Pero bueno, estoy medianamente contento.
¿Duro en qué sentido? ¿Porque cuesta conseguir lo que quieres o porque a veces precisamente el músico igual llega a un nivel de saturación? ¿Son tus propias canciones también?
Efectivamente, es más sobre todo eso. Son tus propias canciones, estás grabando a tu propia gente, estás produciendo a tu propia gente, estás mezclando lo tuyo, al final llegas a un nivel de saturación mental que es complicado y no sabes cuándo está suficientemente bien o si tienes que seguir grabando, mezclando, bueno. Uh-huh. Y luego pues eso, pues que a nivel de a la hora de mezcla, pues es complicado que todos te van a decir cómo debe sonar, cómo se debe mezclar. Y bueno, pues es un poquito, acabas un poco saturado.
¿Has contado con alguna opinión externa? Porque también puedes ser tú el productor, pero siempre un poco con esa petición de alguna opinión o...
Sí, claro, o sea, de aparte de la gente de mis compañeros, pues eso, desde mi mujer hasta amigos y la ayuda inestimable de bajar los archivos al coche y escucharlos ahí cientos de veces.
Claro, lo único, eso cientos de veces es lo que comento, ¿no? Que luego al final acabas un poco diciendo, joder, todo me suena igual, ¿no? Llegará algún momento en casi de
sí, el problema es que cuando ya no te suena todo mal.
Bueno, lo bueno es que hoy en día las bandas en principio no tenéis prisa, ¿no? Podéis tomaros el tiempo que queráis. Como no es, vamos, no habéis contratado un estudio, entiendo, ¿no? En principio lo habéis hecho todo vosotros. Lo
eso
bueno
sí,
que
esa es la parte positiva, desde luego.
Esa es la parte positiva, ¿no? Que ya no hay nadie que os meta presión y que os diga, venga, en dos semanas hay que dejar todo grabado, ¿no? ¿Cuánto tiempo os ha llevado lo que es terminar todo este trabajo?
Pues a lo mejor fueron 6 meses o así. Cierto es que la base la acabamos bastante rápido, en un par de, digamos, semanas ya estaban grabadas baterías, bajo, guitarras principales y tal. Luego las voces las grabamos también rápidamente. Y luego, pues bueno, luego se va dejando así, pues yo que sé, los coros, los solos de guitarra, pero bueno, también te pillan verano y yo que sé, sales y cosas así. Luego, pues bueno, a nivel de producción hemos querido hacer algo así un poquito bastante diferente a lo que se hace hoy en día. Pues eso, que suenen baterías de verdad, sin samplers, ni un exceso, ni cuantizaciones, ni edición exceso de baterías, las guitarras también reales de ampli, nada de plugins, ni... Entonces, bueno, un poquito más old school, pero que también te lleva más tiempo.
Sonido orgánico, que se dice, y que a mí sigue siendo lo que más me gusta.
Sí, sí, a mí es que no me gustan las producciones de hoy en día con todas las baterías o secuenciadas o todas tiradas de sample que suenan todos los discos iguales.
Bueno, y las guitarras, que cada vez se busca más, yo no sé a ti como productor qué te parece, pero cada vez se busca más sonar potente, pero se pierde una cantidad de matices tremenda por precisamente buscar siempre subir más, ¿no? Yo... Opinión como oyente, porque yo no soy músico, ya me gustaría, pero creo que no, nunca hubiera llegado, por ejemplo, a vuestro nivel, así que mira, mejor me dedico a otra cosa, a ver si se me da mejor. Pero sí que como oyente, critico de las nuevas producciones, que sí, lo pongo en casa y me suena un auténtico cañón, pero no se aprecian, por ejemplo, esta cantidad de detalles que hay en este Evilization.
Nada, pues me alegro que te guste el tipo de producción que hemos... Bueno, sí, es que ese es el problema. Está todo, digamos, como muy estandarizado, ¿no? Entonces se busca, yo quiero sonar como esto, y todo suena como esto. Entonces todos los discos parece que tienen que sonar, yo que sé, pues al productor de moda o al grupo de moda. Y realmente suena todo tan parecido que al final consigues que no tenga personalidad nada de lo que estás escuchando.
Y luego además que la banda lo que tiene que ganar potencia, eso sí, es en directo. Siempre está bien que el disco reserve algo, ¿no? Para que los directos sean un tanto más impactantes. El tema es que, como decimos, ahora yo creo que son, o me parece a mí, que igual son temas un tanto más complejos de tocar en vivo, aunque me lo cuentas tú. ¿Cuál es la experiencia de tocar estas nuevas canciones en directo? ¿Requiere más concentración en algún sentido?
Bueno, requiere sobre todo aprenderlas, ¿no? Una vez que las has grabado, muchas veces metes en la grabación detalles que en los ensayos o en cuando estabas componiendo no habías hecho, y hay que, digamos, que reaprender un poquito todo. De momento la estrella que tenemos en directo se llevan bastante bien, y bueno, pues tenemos la suerte de que la gente en general nos suele decir que le gustamos más en directo que en disco, que es lo mejor que puede recibir una banda.
Eso es lo bueno, que el disco sea una carta de presentación, sí, que se disfrute, por supuesto, que para eso se trabaja tanto, pero luego que vayas al directo y siempre que supere la sensación, porque luego además se revaloriza el disco, ¿no? Cuando ya tienes un recuerdo en la mente, a mí me ha pasado muchas veces, que tienes un disco que, bueno, te puede gustar más o menos, pero no, igual no le has prestado tanta atención, ves a la banda en directo y, oye, lo vuelves a escuchar y parece que inconscientemente esa positividad del directo se transmite cuando te recuperas el disco en casa. Pues es una cosa que yo creo que es bastante bastante positiva.
Yo creo que si la gente le dice que le gusta más el disco que en directo, es que tu directo no es bueno.
Bueno, y en 2018 vais a cumplir 20 años como banda.
Sí, desde que nos juntamos, sí.
Sí, eso es, desde que os juntasteis. Una cifra que para en otros tiempos igual eres ya unos clásicos verdaderamente de todo esto. Ahora parece que esto es una carrera cada vez más de fondo y no sé, parece que uno siempre está como... Eres un veterano intentando asomar la cabeza. Es una cosa como contraproducente, pero bueno. ¿Vosotros tenéis intención de hacer algo especial, celebrarlo de alguna manera?
Pues de hecho lo estamos pensando, ya veremos a ver qué se nos ocurre, sobre todo, pero sí, a lo mejor hacemos algún concierto, yo qué sé, alguna cosa interesante así, a nivel de lo de los 20 años que nos juntamos y tal, aunque sea una excusa más para hacer un concierto, ¿no? Que realmente es lo que nos gusta a nosotros tocar. Entonces, pues bueno, pues cualquier excusa para hacer un concierto en tu ciudad o donde sea, pues es buena.
Tocar eso es para lo que se hace también esto, ¿no? Un poco para presentarlo en directo,
claro.
Pero qué difícil está que se dé la oportunidad en condiciones a bandas como vosotros, y tampoco quiero culpar a nadie en concreto. Los promotores van un poco a lo seguro, también se entiende porque ellos son los que arriesgan, vamos a decir, la pasta, pero sí que es verdad que es complicado, ¿no? Precisamente ese hecho, el de tocar en directo en unas condiciones mínimas para una banda, por ejemplo, como sois vosotros, que realmente lo mereceríais, ¿no? Si la cultura estuviera de otra manera, si este país estuviera de otra manera, si hubieran los escaparates necesarios para que la gente supiera, entendiera el nivel, la calidad que hay en nuestra escena musical, tal vez otro gallo nos cantaría, ¿no?
Uf, ya, bueno, ponernos a analizar ahora
sí, bueno,
quiénes son los culpables es bastante complicado, ¿no? No sé, ahí yo creo que es un cúmulo de muchísimas
eso
cosas.
Es.
Tenemos una cultura, digamos, que no invita, digamos, a la música rock en este país. Y bueno, pues yo qué sé, tú vas a otros países y hay salas que están ofreciendo conciertos constantemente, la gente entra sin saber quién está tocando y le da lo mismo, en este país no. Por ejemplo, es una de esas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, es difícil saber. Yo tampoco voy a andar culpando, criticando a unas cosas u otras, porque ahí pueden ser mil cosas y bueno, nosotros, en nuestro caso, hacemos lo que podemos y tratamos de llegar a la gente y a quien le guste bien y a quien no, pues bueno, cada uno es libre de escuchar lo que quiera, por supuesto.
Pero bueno, estaría bien también, por ejemplo, que festivales y demás os abrieran las puertas, o estáis más o menos, no sé si contentos o os echa de menos, ¿no? Que una banda como Rancor tenga esa oportunidad.
A nivel de festivales, digamos, a los festivales pequeños y medianos hemos tocado bastantes y no tenemos queja. Sí que a nivel de festivales ya un poquito más grandes, es que es imposible meter la pata ahí hasta que no, digamos, que eres mediáticamente muy conocido. Uh-huh. Entonces parece ser que bueno, pues que tienes que llegar a cierto nivel para que alguien te haga caso en un festival un poquito más grande.
Entonces parece que el promotor no busca ir sembrando para el futuro, sino que lo que busca ya definitivamente es que seáis una banda que arrastra público, ¿no? Y que se lo demostréis.
Poco ir a, sí, claro,
hasta incluso los grupos que tocan un poco a una hora todavía temprana, ¿no? Que están lejos de lo que son las cabezas de cartel, pero parece que ya se busca eso, que se lleve a una cantidad de gente, que oye, ya digo, que es un riesgo, que es un negocio.
No, pues, es que ahora mismo todo. Los festivales medio grandes ya, ves el primer grupo del día y vamos, ya son bandas internacionales de primer nivel, o sea
sí,
que...
También pasa, sí, que cuesta ese dichoso relevo generacional que se habla en muchas ocasiones y que yo creo que sí lo tendríamos, pero claro, lo tendríamos si se dieran oportunidades. Por lo menos, desde programas como este intentamos hacer lo que buenamente podemos, somos conscientes completamente de nuestra modestia, del nivel al que nos podemos mover, pero como digo muchas veces, quien nos puede hacer grande también es la audiencia, porque al fin y al cabo, estos son unas palabras que a día de hoy, gracias a la red y demás, llegan al mundo entero, ¿no? Pero bueno, en definitiva, que intentamos poner nuestro granito de arena y esperemos que sirva para algo. Así que Vasco, muchísimas gracias por charlar esta tarde con nosotros. Encantadísimo.
Bueno, igualmente a ti también y a todos los oyentes.
Y encantadísimo de haberte tenido, por supuesto, aquí. Y no sé si me he dejado algo fuera de la entrevista, algún próximo paso interesante que vaya a dar la banda o algo que sea interesante contarle a nuestra audiencia, porque la última pregunta que siempre hago es eso, ¿no? Dejar el micrófono abierto para que añadas lo que sea.
Bueno, no sé, no, simplemente que quien le guste la banda que nos siga en las redes sociales y los próximos conciertos andaremos por allí. Ahí está todo y bueno, poco más.
¿Y te pido un tema?
¿Perdona?
Digo que te pido un tema para terminar ya lo último.
¿Un tema? Pues,
sí.
Pues la verdad es que no me has pillado así de. Pone que quieras.
No te sabes los títulos, dime la verdad.
No, sí, me lo sé, al final te los aprendes. Y
hemos empezado con Into the Fright Zone. A mí, si me dejas elegir, me gustaría poner Not Asleep precisamente por lo que te comentaba. Porque
venga, me parece perfecto.
Es una pequeña. Es diferente, pero no deja de ser. No dejéis de tener esa esencia atrás que yo creo que va con vosotros, independientemente de que luego seáis una banda abierta a, bueno, a ciertos destellos. Así que vamos con ese Not Asleep, que yo creo que con el título deja un poco claro lo que es la temática también del tema, ¿verdad?
Por ahí anda la cosa, eso.
Eso es, no ser un esclavo. Pues vamos con esa pista número 7, Not Asleep, sonando Evilization, lo nuevo de Rancor que hoy hemos presentado aquí en La Mirada Negra. ¿Estamos en contacto en el futuro, Vasco?
Muy bien,
venga,
perfecto.
Hasta otra.
Venga, hasta luego. Life. Do you feel tired when you're suiting your tie? Suffocate.
con buen thrash metal, buenísimo thrash metal, diría yo. Hemos continuado después de la entrevista con Rancor. Una banda lituana que hoy mismo ha puesto en circulación en Defective Mind. Nuevo trabajo discográfico editado por More Hate Productions, que cuenta con temas tan excelentes como Strongenout, que acabamos de escuchar. Que de hecho hemos seguido escuchando, porque así se termina Strongenout, Saint Torment, la banda que desde Lituania nos ha presentado este fantástico trabajo, temazo, el que hemos pinchado ahora mismo para ti. Y del thrash metal vamos a pasar a un poquito de death, porque desde Colombia nos ha llegado una banda, a mi modo de ver, bastante recomendable en la tesitura más old school. Se han fijado en ellos para editar este debut, Satanat Records, un sello ruso, que a mi modo de ver tiene bastante buen ojo. Se llama Molderet y gracias a ese fichaje precisamente apuntan bastante bien a nivel internacional. Chronology of a Rotten Mind es el título de este trabajo discográfico y Mind Control el tema que escuchamos. Se llaman Molderet. We'll be right back. Pues hemos escuchado a Mulderet con lo tranquilitos que hemos empezado, ¿eh? Y a qué tesituras hemos acabado llegando. Habitual en este programa que vayamos pasando por diferentes tesituras. Y continuamos con más metal industrial. Ha sonado ya alguna pincelada industrial a lo largo del programa de hoy. La retomamos con probablemente los auténticos grandes del estilo, o uno de los más grandes a nivel internacional. ¿Quién sino Ministry, que tendrá nuevo disco para el próximo mes de marzo de 2018. Escuchamos Antifa de Americ Kant, que así se llamará, con tres K's en medio, Americ Kant, lo nuevo de Ministry. Suena Antifa. The gruesome compromising Antifa, considering that many people across the country who voted Trump into office to be literally Nazis. Antifa, in a revolutionary response, in large groups, waving the red and black flag, red and black flag. Jürgensen, ya sabéis, el enemigo número uno de Estados Unidos, de nuevo azotando con este American, no sé cómo pronunciarlo, con 3Ks, insisto, en medio. Y este Antifa, que es el primer tema, adelanto de lo que será un disco que se editará en el próximo mes de marzo. Los que ya han sonado en alguna ocasión anterior con su último disco son Machine Head. Lo retomamos con el tema homónimo, Catarsis. Lo nuevo de la banda de Danny Flynn, que considero sigue teniendo una categoría bestial dentro de las sonoridades de una banda pionera en muchos aspectos y muy importante en lo que fue la evolución del metal en los años 90 y que ha sabido llegar en muy buena forma hasta la actualidad. Machine Head, Catarsis.
Like a news, I should. shake of my fist. Oh, can you feel my catharsis? Oh, can you feel my catharsis? Oh, come on, can you feel my catharsis? Only thing you do me sane, the music in my veins. And if these words were my fist, oh, this is my catharsis.
Nos vamos y llegamos al final del programa y lo vamos a hacer dejándoos con toda una tormenta antes de la paz, que espero sea para todos vosotros esta Navidad, estas próximas fechas que se avecinan, que las podáis disfrutar con la mayor calma y tranquilidad con vuestros seres queridos. Pero para cerrar este programa, que es el penúltimo antes de Navidades, porque recordamos que el día 23 estaremos aquí, un día justo antes de Nochebuena, para entonces yo seguro que no me habré hecho millonario, porque debo ser de los pocos que no tienen un solo décimo de lotería, os lo digo en serio. Pero eso sí, o sea, deseo que le toque a todo el mundo, que tengáis muchísima suerte en todo, por supuesto. A mí directamente creo que ya me he cansado de seguir esa zanahoria que es el dinero, y mira, igual una revolución empezaba por arruinar todo ese negocio de loterías que luego mucha gente utiliza para blanquear dinero y que en definitiva todo está muy muy podrido. Pero bueno, luego todos tenemos de alguna manera o perseguimos de alguna manera el poder vivir lo mejor posible, que es también muy lícito. Así que mucha suerte con todo y preparados tranquilamente para esas Navidades, pero nos despedimos con esta tormenta sonora, como digo, Interarma, banda americana, banda estadounidense, que nos presentó hace algún tiempo Sky Burial, lo que fue su segundo disco. Creo que tienen ya editado, sí, de hecho tienen editado un trabajo posterior para Disc Gallows, pero me quedo hoy con este segundo trabajo de la banda editado en 2013. Una banda que ya editó alguna demo en el año 2007, lleva una andadura de más de 10 años. Considero que en estos sonidos podridos y agónicos tienen mucho que ofrecer. Que los disfrutéis o que los sufráis, no sé, lo que queráis. Hasta la próxima. Agur, Interarma.